Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos dos entrevistas interesantes por delante. La primera con el presidente de Movistar Plus, porque hoy la compañía ha anunciado que va a ofrecer la Champions hasta el año 2024. Hasta el año 2024. Paco González, si quieres ver las próximas cinco finales de Champions, las próximas cinco, las tienes que ver en Movistar Plus.
Magnífico, soy abonado desde su creación.
Vale, perfecto, pues me gusta.
No como tú, que eras de Vía Digital.
Sí, sí, sí. Presidente de Movistar Plus, Sergio Osle, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Qué tal todos?
Bienvenido al partidazo. Para mí es una entrevista difícil, Sergio, porque claro, no debería apretarte, ¿no? Es decir, sería una situación comprometida para mí, si te aprieto.
No, yo creo que no vas a tener ningún problema, no te preocupes.
Vale. No, en cualquier caso, como Paco tiene dudas...
Yo tengo preguntas serias.
¿Tienes preguntas serias?
Sí. A ver. ¿Para cuándo cambiamos presentadores en Movistar?
Pues depende de hoy, yo creo.
Mira, me ha gustado la respuesta.
Vale, pues entonces, Siro, ¿tienes alguna pregunta?
Yo voy por ahí también.
Sí, vale. Sergio, acuerdo hasta el año 2024. Y lo que se ha dicho es que Movistar Telefónica va a pagar el 15% menos. ¿Esto quiere decir que el fútbol ha tocado techo? O sea, ¿que ya no va a volver a los niveles que tenía hace 2-3 años?
Bueno, no sé. Eso está un poco por ver, ¿no? Yo creo que al final los precios también lo define un poco la situación del mercado en cada momento, ¿no? Lo cierto es que ya en el último ciclo de la Liga, pues se consiguió contener la inflación también. Si lo recordáis, se quedó prácticamente en el mismo coste para España de lo que tenía en el anterior ciclo, y ahora con la Champions pues también hemos conseguido bajar el precio, ¿no? Ya veremos, de aquí a 3 años o a 4, cuando toque el siguiente, pues puede cambiar todo otra vez, pero bueno, por ahora es una buena noticia.
¿El fútbol es lo más importante para una plataforma de televisión de pago? ¿O el boom este que ha habido de las series y todo esto ha desplazado al fútbol?
Bueno, depende un poco de las distintas plataformas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, plataformas como Netflix les va muy bien sin tener fútbol, ¿no? Lo que sí que es cierto es que una plataforma como la nuestra pues necesita el fútbol. Es claramente tiene muchísimos aficionados, mucha gente que lo ve, y sigue siendo un contenido por el que muchas personas están dispuestas a pagar bastante dinero, ¿no? Entonces yo creo que al final tiene una plataforma que tenga un poco de todo, en nuestro caso pues el mejor deporte, la mejor ficción, pues te permite seguir siendo la plataforma líder en este país, y el acuerdo de hoy ratifica un poco por la apuesta por el mejor deporte.
Y dentro del deporte no hay duda, o sea, el fútbol es el que tiene el principal tirón, ¿no? O sea...
Sí, no, claramente, bueno, y ahora se ha visto, ¿no? Nosotros, como sabes tú muy bien, bromeamos un poco con la vuelta del deporte, porque lo que primero volvió fue la Bundesliga, de la cual también tenemos los derechos, y no es en general una liga muy seguida en España, y la verdad es que batió récords, ¿no?, durante las semanas que estuvo sola. Entonces el fútbol en casi cualquier condición sigue siendo el deporte más seguido en este país, con mucha diferencia.
¿Las empresas que tenían este año los derechos de la Champions van a pagar menos por el formato reducido y menos partidos, etcétera, etcétera?
¿Las actuales?
Sí, los de este año, los del año
del
virus.
Bueno, todavía no se sabe, la verdad es que yo creo que ese es una discusión que estamos teniendo en general todas las empresas con todos los propietarios de los derechos, que es entender un poquito qué impacto ha tenido para nosotros y para los clientes, y a partir de ahí pues veremos, a ver, habrá que sentarse y hablar y ver qué pasa, ¿no? Pero para eso hay que esperar a que acaben las temporadas y ver realmente el impacto.
Movistar tiene las próximas 4 Champions, además de esta. ¿De Liga cuánto le queda a Movistar de la Liga Española?
Esta y 2 más.
¿Esta y 2 más? O sea, que sí, el panorama de momento es, digamos, respecto al fútbol, de tranquilidad con la competencia. Porque yo no sé si con la irrupción de plataformas como DAZN había temor de que se inflaran mucho los precios, de que de repente llegara una plataforma y pagara un sobreprecio por cualquier derecho y reventara un poco el mercado.
Bueno, eso la verdad es que no lo puedes controlar. Nosotros sí que al final el fútbol para nosotros es una inversión muy, muy importante. Siempre tiramos muchos números, miramos que sea rentable y que se pueda ofrecer también a un precio competitivo, aunque no sea barato, pero que sea competitivo para muchos hogares. Y teníamos muy claro que era lo que estábamos dispuestos a pagar. Entonces, si el mercado se movía en torno a esas cifras, pues fantástico. Si, como dices, nos fuéramos unas cifras irracionales, pues evidentemente no habríamos entrado.
¿Cuánto tiempo tarda una empresa como Movistar en comprar estos derechos? ¿Cómo se hace? O sea, ¿hay que ir a la UEFA, a hablar allí con ellos? ¿Esto se hace? ¿Cómo es esto? ¿Cómo llama uno por teléfono y dice, oye, que quiero comprar los derechos? ¿Eso cómo es?
No, a ver, depende un poco de cada deporte, tiene su propio sistema, ¿no? En el caso de la Liga, como es muy conocido, por ejemplo, ese proceso está totalmente regulado y se hace mediante una subasta. En el caso de la UEFA, al igual que en el caso de la mayor parte de los tenedores de derechos, pues lo que establecen es un proceso totalmente privado en el que más o menos ponen a la venta los derechos en todos los países más o menos a la vez, en un periodo de unos pocos meses. Y lo que hacen es fijan un sistema en el que este caso fue a principios de este año, vienen al mercado, hablan con potenciales compradores y solicitan ofertas, ¿no? Uh-huh. En nuestro caso, el caso de España, ese proceso acabó, yo creo que fue, si lo recuerdo bien, prácticamente en cuanto a lo económico, la semana antes de todo este lío, ¿no?, que hemos vivido desgraciadamente en estos últimos meses, pues prácticamente la semana antes del estado de alarma. Y durante estos meses pues nos hemos dedicado más a aclarar y cerrar los temas más técnicos del acuerdo.
Una cosa, si el Madrid, el Barça y el Atleti quedaran eliminados en octavos de final, ¿Movistar paga lo mismo por la Champions sin equipos españoles que si los equipos españoles juegan la final, por ejemplo?
Sí, el precio siempre
es el mismo. Fijo.
Es igual que la Liga en cualquier otro deporte y eso es inherente a lo que es comprar este tipo de derechos. O sea, hay veces que...
¿Te la juegas?
Algo así como plataforma de distribución, pues tienes un poco más de suerte porque... porque en el tenis Rafa Nadal llega a la final de Wimbledon o porque la liga está emocionante hasta el final y hay otras veces que tienes menos suerte, pero bueno, es parte del negocio.
Me preguntaba ahora Paco González si esta crisis había hecho que la gente se diera de baja de canales de televisión, de la televisión de pago, porque oye, la gente ha perdido poder adquisitivo. Y yo le decía sin pensar, ojo, yo creo que la tele precisamente al estar en casa ha sido casi un bien de primera necesidad. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad española respecto a la televisión de pago?
Bueno, lo que es estos meses, en ese sentido, han sido positivos. Yo creo que, en nuestro caso, además, que no solo ofrecemos televisión, sino también telecomunicaciones, yo creo que ambos servicios se han demostrado que son esenciales en una situación como esta, ¿no? La gente quiere comunicarse y quiere entretenerse. Entonces, de hecho, hemos visto una subida espectacular del uso de ambos. Que en el caso de la televisión es muy curioso, porque gran parte de nuestra propuesta de valor se centra en los deportes, y había muchos deportes que estaban en parón, ¿no? Se parecía casi más a un verano que a una primavera, ¿no? Yo creo que ahora se va a compensar con estos meses que nos vienen, que como decimos internamente, tú lo sabes bien en la casa, es que parece que se te juntan tres mundiales y tres Eurocopas en tres meses, ¿no? Apenas.
Tal cual.
No, estaba pensando que a lo mejor para las compañías que tienen los derechos del fútbol no les viene mal del todo tener Champions en agosto y Liga en julio, porque le quería preguntar, ¿cuántos abonados hay que se dediquen solo al fútbol? Quiero decir, que se hagan explícitamente, yo me abono a Movistar para ver el fútbol y en verano me desabono porque voy justo de pasta y paso de gastarme julio y agosto.
Bueno, en nuestro caso, en general, los abonados que tenemos son bastante bastante estables. Yo creo que es forma parte del tener una plataforma que tiene tantas cosas, ¿no? Entonces no vivimos tanto ese efecto. Algunos abonados sí que hacen eso, ¿no?, que optimizan ahí, básicamente están por el fútbol. Pero yo creo que nosotros, ten en cuenta también que en verano pues hay muchos deportes en general muy muy apasionantes también, y el abonado al fútbol o el aficionado al fútbol también le gustan otros deportes, ¿no? Pues como puede ser el tenis o otras cosas que ocurren en verano, ¿no? Este verano además es un verano muy muy especial, porque es que es eso, se junta un poco todo, ¿no? Hemos tenido ahora la fase final de la ACB, en breve empezará la NBA, viene la Champions en agosto. O sea, no nos va a dar tiempo a ver tanto deporte.
Sí, la Fórmula 1. Fórmula 1
que empieza este fin de semana.
Es
apasionante.
Estaba pensando en otra cosa. Los Juegos Olímpicos tienen que ir en abierto, por lo menos gran parte de ellos. Si todavía no están vendidos para España, que creo que no, los televisivos, y no aparece ninguna oferta ni de Televisión Española ni de nadie, ¿la tele de pago puede entrar?
Bueno, los derechos, de hecho, los tiene la televisión de pago. Los tiene Discovery, eso es, que los muestra a través de Eurosport. Y en teoría tiene la obligación de buscar un socio, o bueno, no es que tenga la obligación, una obligación es un poco así, ¿no? Pero debería darlo gran parte de ellos una televisión abierta. La verdad que ahí no sé cómo lo van a solucionar. solucionar. Me imagino que al final encontrarán algún socio adecuado para poder hacerlo.
Y otra duda, que a lo mejor le interesa a los oyentes del Partidazo. ¿Cuál es la serie de más éxito de Movistar? ¿La que más ha visto la gente o la que...?
Pues yo creo que nadie, a todos, o sea, no creo que, mucha gente lo adivine, porque a nosotros mismos nos ha sorprendido, la verdad. No sé si la habéis visto, es una muy reciente, hemos estado recientemente, que es La Línea Invisible.
La de ETA.
Sí, es muy,
¿y
muy
es
sorprendente.
¿La más vista?
La más vista, con diferencia. De nosotros tenemos, y es una cosa, no sé si lo he dicho alguna vez, pero... de las series, como sabéis, tenemos muchas series propias, pero la gran mayor parte de las series que tenemos son de terceros, no son de otros. Del top 20 de series más vistas históricamente en la plataforma, 18 son, o 17 son propias, y del top 10, 9 son propias. La única que se cuela ahí es Juego de Tronos, la última temporada, que está como la cuarta. Y la primera de todas ellas es La Línea Invisible, que la verdad es que es muy sorprendente, porque cuando la hicimos era un poco una serie de autor, de esta que llaman un poco de prestigio, sí. Pero tampoco pensamos que iba a tener tanto éxito.
¿Y cuál es el presentador mejor valorado de los domingos por la noche?
¿El de los domingos, de los domingos por la noche?
¿Pero a la televisión Vamos. Te refieres?
En Vamos, digo.
Bueno. Oye, yo sí quería saber una cosa. No sé si se puede saber, pero es que siempre se ha dicho que si la Fórmula 1 es deficitaria, que si las motos son deficitarias,
sí.
¿Qué deporte es beneficioso económicamente para una televisión?
Ninguno.
Bueno, no, al contrario. Yo esto es una cosa que miramos. Bueno, si os dais cuenta un poco, podríais inferirlo un poco viendo los deportes que tenemos y los que no. Pero no, la verdad es que esto es una cosa que es un poco curiosa, que lo digan siempre, ¿no? Porque tiramos muchos números, y no solo con los deportes, sino con el conjunto de nuestros contenidos. Y la verdad es que si algún deporte no nos fuera rentable, pues sencillamente no, o sea, nadie nos obliga a ir por esos derechos, ¿no? En general, todo el dinero que invertimos, pues siempre buscamos la rentabilidad, y es así, ¿no?
Ya, pero hay una,
lo pagas, lo vale.
Pero hay una rentabilidad que puede ser en cuanto a la oferta genérica de una plataforma, como en este caso es Movistar. Pero yo digo económicamente, ¿se recupera económicamente todo lo que se invierte en todas las disciplinas?
Sí, en general sí, y en el caso de que no es así, pues lo que hacemos es no renovar los derechos. Claro, que a veces nos pasa, a veces nos equivocamos, obviamente, y no estamos contentos con las inversiones. Puede ser en deporte o en cualquier otra cosa, y bueno, pues como cualquier programa, ¿no? Por ejemplo, el de domingo por la noche, pues si no funciona bien lo cancelas. Es así.
Oye, no, por favor.
¿Cómo?
Bueno, oye.
Ese va muy bien, ese va fantásticamente.
Ese va bien, ese va.
Oiga,
bien.
¿Y usted, que es el amo de los derechos, que puede pedir que jueguen unos u otros, no puedes hablar español?
Claro, bueno, no sé qué pasaría si se... Eso tenías que preguntar a Javier, qué es lo que ocurre si se para la liga ahora de repente.
Javier Tebas, sí.
No, pues
sí,
oiga,
sí,
párela. Sí, sí. Para, con no mandar las cámaras. No,
crucemos los dedos, por favor.
No, eso no puede pasar.
No está por la labor, Tomás.
Oiga, se lo tengo en cuenta, no, tranquilo.
Presidente, a mí me gustaría que sé que acaba este año los derechos de NBA. ¿Cómo está la situación? Si está cerca ya del acuerdo, si hay que esperar todavía un poquito más.
Bueno, esperamos, eso esperemos. La verdad es que no lo sabemos. Yo creo que eso... estamos en negociación, obviamente. Yo creo que habríamos aspirado todos a que el proceso se cerrara algo antes, tanto si finalmente lo renovamos nosotros o si se va a otro sitio, porque yo creo que al final a todos nos viene bien, ¿no? Yo creo un poco el caso de la Liga o el caso de la Champions, yo creo que es muy beneficioso saber qué es lo que va a pasar con los derechos con tanta antelación, ¿no? Porque te permite planificarte y gestionarlo mejor. La NBA, pues por motivos también evidentemente de todos conocidos, pues no estamos pudiendo gestionar con tanto tiempo, pero yo espero que se sepan de eso.
Presidente Sergio Osle, enhorabuena y muchas gracias por estar en el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Palomar, que calladito estabas, ¿eh?
Sí, Palomar.
Tenía miedo.
Sí,
estaba pendiente de lo de los domingos por la noche. Y lo demás.
Sí, y Joseba ahí pendiente también de si pierde pasta. Sí, tranquilo, hombre. La cosa también, tranquila ahora.
No, sí, yo estoy muy tranquilo, pero tenía curiosidad por saberlo.
Antonio Torres, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Pues gracias a Dios bien. Gracias a Dios bien. Y dar gracias a la cadena COPE, como creyente que soy, y mi padre y mi madre, que en paz descanse, por ofrecerme esta oportunidad para poder expresarme por el tema que
nos ocupa, por el tema que nos ocupa, que es eso. Que te quieres presentar a las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Entonces, ¿tienes cerrado a Maradona como seleccionador?
Sí, es cierto, lo cerré la semana pasada el trato con Diego Morla, que es el mano derecha de Maradona, es su abogado íntimo amigo, van a comer juntos, en fin, son muy amigos.
Sí.
Y bueno, esto me ha costado lo mío, pero...
¿Qué te han pedido para cerrar el trato?
¿Te refieres que me han pedido? No, son gente muy humilde, muy sencilla.
Eso sí.
Y yo lo que les dije, que por favor, que quería un equipo competitivo, le dije... estuve 18 minutos, Juanma, porque yo primero me puse en contacto con Ricardo Trota, que fue jugador con la selección argentina y jugó con River Plate, Vélez Sarsfield y Estudiante de Plata, y estuvo con Maradona en el Al-Wasl del 2010-2012, me parece que estuvo 8 meses con él, ¿no? Entonces son muy amigos, ¿no? Aunque en aquella época...
Pero vamos a ver, sí, perdón, Antonio, para no liarnos, tú le ofreciste ser seleccionador español y él te dijo, vale, firmo, pero ¿qué te pidió? ¿Ya le has dado algo ya?
No, nada.
De momento nada.
Yo con Maradona no he hablado. Hay, claro, hay una propuesta económica,
claro,
por medio. Es una propuesta económica bastante importante, es una propuesta millonaria, para Maradona. Segundo vendría de segundo entrenador Roberto Trota,
¿sí?,
que es muy cualificado, era un central de un 80 muy bueno, muy buena persona, y yo creo que son el yin y el yang, porque Diego Armando Maradona tiene mucho nervio y tiene mucho ímpetu, y entonces le para Roberto Trota con su...
Está bien pensado.
Su calidez,
sí, sí.
Su moderación.
Sí, sí.
Claro, a mí me parece perfecto.
Pili-mili.
Sí, está muy bien.
¿Qué has visto en Maradona como entrenador? O sea, ¿crees que Maradona está ahora en el momento exacto, idóneo para entrenar a España?
Bueno, yo te puedo decir que es bárbaro lo que me está ocurriendo, porque desde que se lanzó la noticia en Barcelona Televisión, BTV en siglas, que es una,
sí, sí,
una televisión, como sabéis, muy importante aquí en Cataluña,
sí,
con una infraestructura bastante grande. Y tengo mucha amistad con el jefe de deportes, que ya me ha hecho... Bueno, incluso Pepe Collado me hizo con los niños, que sabes que soy también profesor de la regla, ¿no? Pero a la pregunta, perdón, porque me lío así un poquito, perdona, que es que llevo muchas entrevistas hoy.
No, claro. Perdona, no, solo te decía que si crees que Maradona está ahora mismo en el momento exacto para...
Vale, vale. Sé por dónde vais.
No, Juanma, hombre, es que no, yo lo último no. Que vi de Maradona yo al frente de la selección, con todos los respetos. No,
esas imágenes que Maradona está con el pantalón bajado,
sí,
son viejas. Diego Morla, yo le pregunté, ¿quién ha filtrado esto? Matías Morla, ¿eh?
Sí.
Y él me dijo, Antonio, eso es viejo.
Es viejo.
Y lo filtró, pues, alguien del entorno,
nos
algún minuto.
Que sí, que esto es que... intentar de echar por tierra las ideas. Sí, y Casillas, ¿de qué iría? Es que yo pensaba que iba de segundo, Casillas.
¿Conmigo?
Sí, no, es que le he leído que quería usted juntar también a Casillas con Maradona, ¿no?
Pues mire usted, Casillas fue un señor y el 29 de febrero se puso en contacto conmigo. Antonio, felicitarte por tu bueno, para las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol y mandarte un fuerte abrazo. Pero es que el domingo yo le puse a él que Casillas textualmente, porque yo soy muy sincero, ¿no? Y le dije, Iker, podíamos haber hecho un buen equipo, pero te has aliado con el mafioso. Y entonces él me contestó, Antonio, serás un gran presidente. Ánimo, Antonio. Eso fue el domingo, día 27, creo que fue. Uh-huh. Y entonces yo, si gano, evidentemente Casillas va a tener un buen puesto conmigo en la selección, en la Real Federación Española de Fútbol.
Vale. ¿Esto de que los jugadores de la selección tienen que hacer un maratón? Pero lo has dicho tú, Antonio.
Sí, esto lo he dicho yo, es verdad. ¿Por qué? Porque yo soy atleta, aunque ahora esté casi con 100 kilos por tema de que tuve que cuidar de mis padres,
sí.
Ahora cuido de mi padre, tuve una herida en mis partes, entonces yo estaba con 44 años, estaba hecho un portento, ¿no? En el Club Natación Sabadell entrenaba mucho.
Pero vamos a ver, perdón. Entonces tú, si el seleccionador, si Maradona llama a 23... Esos 23 tienen que haber acreditado que tienen que haber corrido una maratón.
No, el tema viene de lo siguiente. Yo he sido atleta, yo tengo 1:24 en media maratón. Yo iba para 1:16 porque yo en el bosque de Candeo, donde muchos jugadores del Barcelona han ido a recuperarse allá, como Guardiola, sabe bien Guardiola de lo que hablo, en la montaña de la Mola, que está al lado, próxima a Sabadell.
Sí.
Yo tenía para 1:16, estaba tirando a 3:40. Yo en los árbitros en Cataluña para que os hagáis una idea, yo estaba haciendo en el test de Cooper 3-400.
Sí, pero vamos a lo de los jugadores que tienen que hacer la maratón.
Sí. ¿Por qué quiero yo que los jugadores tienen que hacer la maratón? Eso es un decir, porque yo no quiero ver jugadores que caminen en el campo.
Claro, hombre.
Yo quiero ver jugadores veloces, como por ejemplo en por un fin. Encuentro Croacia-España, que Croacia se comía a España después del 6-0.
Claro.
Croacia, una vergüenza, coño.
No, pero Croacia se los comía ver el segundo partido. Y ese es el fútbol, ese es el que quiero yo. El fútbol veloz.
Claro.
¿Rubiales sabe que te tiene enfrente?
Yo creo que lo ha colocado Rubiales.
Bueno, Rubiales sí me tiene enfrente. ¿Tú qué crees, Juanma? ¿Qué crees?
No sé, es que no sé lo que piensa Rubiales. Hace tiempo que no hablo con él, pero él, tú, por ejemplo, ¿estarías dispuesto a debatir con Rubiales?
Sí, yo lo que quiero es eso, un debate en televisión con él.
Claro, pues sí, joder, acabamos de hablar con el presidente de Movistar Plus, si me lo llegas a decir antes, lo hubiera colado ahí el día antes de la final de la Champions.
No, pero si todavía... No, como todavía no se saben cuándo se van a celebrar las elecciones, y tengo aquí un papel que es muy importante, porque esto es una primicia para vosotros, por ejemplo.
A ver.
Esto yo ya lo he dado para América, ¿no? Pero... porque
o sea,
ahora
esto en América lo saben, pero aquí no lo sabemos aquí, todavía. No,
a ver, venga. España.
Venga. Van antes, joder.
No, pero bueno, mirar. Yo lo que os quiero decir es que mirar en lo que mueve Maradona. Acabo de hablar ahora con una radio próxima al Gimnasia de Plata, ¿no?
Sí.
El club donde pertenece.
Pero
Maradona.
¿Cuál es la primicia? Que me estoy mordiendo las uñas.
Venga.
Sí, bueno, la primicia que he hablado de ahora ha pasado del 19 al 5 en recaudación en derechos de televisión. Cuidado, ¿eh? Del 19 al 5, eso es lo que me han dicho.
¿Pero aquí en Gimnasia?
Por delante del San Lorenzo.
¿Pero y esto qué tiene que ver con nosotros?
Los ingresos que ha provocado Maradona. Es que no estás por la labor,
claro, que si viene Maradona aquí, entonces la situación económica...
Del puesto 19 al quinto puesto.
Vale, el escalafón de las federaciones internacionales subirá mucho. Perdón.
Hay que venir estudiado de Maradona.
Es que está usted hablando con gente que no
sabe nada, hombre. No se preparan las entrevistas. No sabe nada.
¿Hasta dónde llegó usted como árbitro? Que he leído que era usted árbitro.
Sí, bueno, no me dejaron más, recuerdo Pepe Gutiérrez que me dijo no le toquen los cataplines a los que mandan, porque claro. Si ellos dicen que vas a llegar a Primera División, pero yo hice una declaración en el Mundo Deportivo cuando tenía la trayectoria, bueno, la más prometedora de Cataluña, en 4 años, yo después de estar en el Tarrasa en Tercera División, me iba a la mili, me metí en el arbitraje porque el hermano de mi madre había sido árbitro, y al hacer la declaración en el Mundo Deportivo... me hicieron la cruz.
¿Y qué está usted? ¿Ya en segunda para subir a primera? ¿O?
No, yo estaba en preferente por entonces. Pero llegué...
O sea, al lado, vamos, que si le dejan, carrerón.
No, pero cuidado. Estaba en preferente en 4 años. En Cataluña eso era muy importante, porque había que estar 2 años en segunda regional obligatorios.
Claro. ¿Eh? Eso es verdad.
Y luego... ¿verdad?
Una
y
cosa,
luego...
en la carrera esta electoral, o sea, ¿usted va a ser candidato?
Por supuesto.
Tendrá ya avales, hombre.
No, sí, el día 12 de junio, a ver, meses atrás yo le envié un comunicado a Rubiales, y entonces sobre el tema de esto de las elecciones, ¿no? Una pregunta que yo le quería que me contestara, ¿no? Y entonces me contestó lo que quiso y me dijo buena suerte en su proceso electoral,
claro.
Gabinete de la presidencia, con los anagramas, con los sponsors, o sea, si está todo ahí, pero para hacerlo más formalmente, el día 12 de junio, vía Burofax con certificado de contenido y acuse de recibo, le envié a Rubiales y a Nelo Zano mi candidatura válida, porque es lo que vale un Burofax. Y lo otro que a mí Rubiales me dijera felicitaciones y tal y que cual, a mí eso no me valía para nada. Tenía que hacerlo formalmente por Burofax. Exactamente.
Claro. Además, quiere usted que casi toda su junta directiva sean discapacitados, ha dicho, ¿no?
Pues bueno, sí, en un tanto por ciento, como lo dije en las catalanas también, que me encantaría, porque mi hermano, tengo solamente un hermano, y es director, es gerente de 200 personas discapacitadas. Mi madre era discapacitada, que en paz descanse, y mi padre, al que yo cuido, es discapacitado también. Se rompió la pierna por la mitad, cayéndose por 10 escalones para abajo.
Vaya,
salvó la vida. Y entonces, yo tengo una sensibilidad especial por las personas discapacitadas. Ojalá pudiera yo contar, por ejemplo, con el chico este, ¿cómo se llama?
Jesús Vidal.
Sí, Jesús Vidal.
El de campeones.
Sí, con el equipo de campeones, con el equipo campeones y Maradona, ganamos seguro. ¿Y quiere que le dé la primicia o no?
Adelante, sí, sí. Adelante.
Venga. Porque luego pasa el tiempo.
Venga, vamos, que no pase mucho más tiempo.
A ver, esto es al juez don Santiago Pedraza. No estamos hablando de cualquier juez. Estamos hablando de un juez importante. ¿Eh? El que lleva el tema Soule para adelante. Cuidado. Y el que lleva otro tema mío para adelante desde hace 5 meses. Pero, por prudencia, no hablo. Señor juez, le argumento que con la mayor brevedad posible los indicios criminales que me llevan a pedirle a usted que, por favor, paralice las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, dado que se aprovecha el actual presidente de la Federación, Luis Rubiales Béjar, de su cargo para hacer un acto constitutivo de delito, ya que ha proclamado y convocado las elecciones a la presidencia de la RFF telemáticamente con su junta directiva y los 19 presidentes territoriales, muchos de ellos en su junta directiva. Digo esto porque España, en su totalidad, hasta el día 21 de junio, el gobierno español mantenía el estado de alarma en todo el país. ¿Qué quiero decir con esto? Que los 23.000 asambleístas podían circular por todo el país. ¿Qué quiere decir con esto? Que han muerto más de 50.000 personas inocentes porque no nos dicen la verdad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el ministro debería dimitir y Irene Lozano igual. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en igualdad, tanto que pregonan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la igualdad, Rubiales está imputado por una fiscal por 1 año y medio de cárcel y me parece que son... ¿cuántos son?
Todo está ligado, yo lo veo.
No, pero por una cantidad muy importante, sí. Por una fiscal, por haberle pegado una paliza a Yasmina Hayes.
Presuntamente.
Vamos a decir presuntamente y no pongamos... Sí,
de presuntamente no, que había testigos.
Bueno, vale.
De presuntamente no. Rubiales es un mafioso, de presuntamente no. Y lo digo bien claro.
Te estás calentando, Antonio, te estás calentando, ¿eh?
Acabamos echando
bien arriba, ¿eh?
Digo la verdad. Rubiales era el mano derecha de Villarreal, que le iba a buscar los votos, y la UCO, la gran Guardia Civil, le tiene conversaciones grabadas de organización criminal, que así lo catalogó el gran juez Santiago Pedraza.
Vale.
Digo la verdad.
Antonio, vas a pasar un verano pendiente de todo, ¿no? De todo este tema.
Para la sub-21, ¿a quién tienes pensado?
Hombre, yo no tengo a nadie pensado para la sub-21.
Cantona,
pero no le parecen a ustedes,
Estoy COF, es amigo de Maradona, estoy COF.
¿Pero a ustedes le parece esto un cachondeo lo de Maradona?
No, han cruzado...
No, le digo de verdad, desde Argentina son unos grandísimos profesionales periodistas, pero grandísimos, ¿eh? Porque ustedes saben...
Están descojonados, hombre,
Vamos a tomarnos la broma. Ustedes se creen que Maradona es un pobre hombre. Pues Maradona, yo estoy convencido que va a venir a entrenar a la selección española. Y ya le he dicho que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienen que poner de patitas de la calle a Rubiales porque le ha pegado una paliza a una mujer en Valencia.
Antonio,
como testigo, le piden 1 año y medio de cárcel y 150.000 euros.
Antonio, eres creyente, pero de aquella manera, ¿eh? O sea... A ver, te mando un abrazo muy grande, Antonio. Te deseo suerte en el proceso electoral, que va a estar divertido, por lo que veo. Y nada, que te hemos escuchado tus argumentos y tus propuestas para la selección.
Yo les agradezco que me hayan dado voz, pero no me ha gustado en el tono en el cual ustedes...
Es que no se creen lo de Maradona, porque...
No. Ustedes han despreciado con su tono al mejor jugador que ha habido en todos los tiempos.
Como entrenador,
como entrenador usted diga lo que quiera, pero aquí como entrenador es Camacho, por ejemplo, con todo lo que hizo ya iba a pasar a Corea.
Pero no compare a Camacho con Maradona.
Como entrenador. ¿Comparamos a Luis Enrique, por ejemplo? ¿Quién
tampoco
ha sido
lo
Luis Enrique?
Comparar usted, ¿cómo lo va a comparar como entrenador Luis Enrique y Maradona? Oiga, si es que Maradona es una anécdota.
¿Oiga de qué? ¿Luis Enrique que se ponga a entrenar al Leganés? ¿Que se ponga a entrenar al español Luis Enrique?
Bueno.
Dime. No, sí. Por eso les digo, ustedes han despreciado a Maradona y tiempo al tiempo Y como yo digo, arrieros somos y en el camino nos encontraremos.
La Supercopa
y esto, y esto llegará a Argentina.
¿El qué? ¿Lo nuestro?
No, claro, lo suyo. O sea, han despreciado a Maradona. Claro. Ya, te estoy diciendo que hay una persona que le ha pegado una paliza.
Con lo bien que,
ya hemos perdido audiencia.
Con lo que bien que habíamos empezado la entrevista.
Están defendiendo a una persona Antonio, de género.
Antonio, no grites tanto, que se va los vecinos se van a...
Pero si estamos hablando de Maradona, no vamos
Antonio,
a
no te alteres ahora.
Pero no me vocen, porque Antonio, entonces las personas que están oyendo la radio no se enteran.
Claro, es verdad. Eso digo yo en el tertulión.
No, pero, por favor, déjenme hablar. Solamente decirles esto. Porque si no, las personas no pueden oír. Ustedes están defendiendo a una persona que ha utilizado la violencia.
Estamos hablando de Maradona, no estamos hablando de Rubiales ahora. Oiga.
Antonio, que es que...
Es
que tengo motor y de Americans ahora. Dime.
¿Ustedes se creen que es un drogadicto y un borracho y un sinvergüenza?
No, no,
eso, la primera persona que lo ha dicho se llama Antonio Torres. Eso, o sea, no lo hemos dicho. ¿Cómo que no?
La persona que está hablando bien de Maradona... Y allí en Barcelona ya me tienen como idolatrado, fíjese lo que le digo, es Antonio Torres López. Y en América, no solamente en Argentina, en América. Y ustedes, esta burla que han hecho, tiempo al tiempo.
Va a ser
no todos,
muy difícil.
Oiga, a mí me parece que la dupla Maradona-Trota es interesante.
Bueno.
Bueno, usted ríase, pero...
Que no, coño, que se lo digo de verdad. Trota es un gran futbolista.
Usted ríase, pero usted al fútbol...
Bueno, vaya, pues yo no me río.
¿Usted ha jugado al fútbol? ¿Usted ha jugado al fútbol alguna vez?
He sido el peor...
Antonio Ruiz, en el Badajoz. Antonio Ruiz ha jugado en el Badajoz.
Sí, sí, dígame, por favor. En los juveniles. Dígame la regla 5 cuál es. Dígamela, por favor.
Esa tiene rima.
Dígame la regla 5 cuál es. Dígame la regla 17. ¿Cómo se llama? Usted no tiene ni puta idea.
Tomás, por arribar.
Usted no se sabe las normas. Para saber, para jugar al ajedrez, hay que saberse las normas. Usted habla mucho de fútbol sin conocimiento de las reglas del fútbol.
Ay, es verdad, joder.
No tiene ni puta idea.
Bueno, coño, pero me gusta Trota y Maradona. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, le gustará lo de Maradona.
Pues me gusta y Trota.
Usted es un parlanchín, un hablador.
Bueno, pues sí, hombre, joder. Pues mala, pues no me gusta. Mira, oye, chico. No me gusta.
Rosa amarillo, y eso es lo que le gusta a usted, y ahí a cobrar. Un sobrecito y a cobrar. Y
no, dos.
Se han burlado de Maradona y...
¿Quién se ha burlado de Maradona?
Es el único que lo ha defendido.
Bueno, pues si lo estoy defendiendo, coño.
Sigan protegiendo a Luis Rubiales, sigan protegiéndolo, Al maltratador, al de violencia de género. Sigan protegiéndolo. Sí, hombre, sigan protegiéndolo. ¿Cuántos sobres se llevan ustedes?
Es que ese...
¿Cuánto le pagan?
A mí no me dan ni... No me han dado ni un sobre todavía. Me cago en la leche. A ver si
viene uno. Mire, cuando yo he sido árbitro, hemos tenido mucha relación con los federativos, ¿vale?
Sí.
¿Y quiere usted cuántos periodistas... ¿Quiere usted cuántos periodistas le digan que me han dicho a mí, Antonio, por hablar bien la federación me da tanto dinero?
¡Ay, nombres, nombres!
¿Cuánto dinero? ¡Nombres! ¿Le he dicho usted nombre?
Sí,
aquí se va a Madrid. Por aquí se va a Madrid.
¿Y por qué no ve hombre?
Pero ustedes reciben sobres de Luis
Rubiales no le tolero
porque se genera mucho dinero de las televisiones y del fútbol.
Dios,
¿y sabe lo que le digo?
Dime.
¿Sabe lo que le digo?
¿Qué?
Que los periodistas argentinos son muy buenos.
Pues la mayoría, sí, es verdad.
A la presidenta
bueno,
de la
Federación. Bueno,
pues gracias por la nota.
¿No? Ustedes saben que son sus maestros, ¿no? ¿O es mentira?
Que toda la vida, joder.
No le digas eso, que te he visto.
Bueno, me he perdido.
Bueno, para ustedes, ya lo diré mañana en Argentina. Cadena COPE, para ustedes Maradona es una mierda. Y sin embargo, Luis Rubiales... Ríanse.
No sea chivato usted, hombre.
Pero,
no sea
oiga,
así,
¿no? La
pero
audiencia...
Es que no sé por dónde contar. Me apetece estar con usted hasta las 6 de la mañana.
La audiencia no es tonta. Declararon las elecciones el 10 de junio. El 21 de junio estaba el estado de alarma. ¿Por qué se declararon el juez? ¿Por qué se han paralizado? ¿Por qué he hecho yo este escrito al juez Pedraz? ¿Me entiende? Por eso se han paralizado.
Bueno.
Y por eso pido la dimisión del ministro y de Irene Lozano. Y de Pablo Sánchez y de Pedro Sánchez. Y Sánchez Iglesias.
Pablo Sánchez de Castamón.
Sí,
Pablo
Sánchez tanto que hablan de las mujeres. ¿Por qué no van a salvar a Yasmina Hey, la que le reformó la casa y le debe 120.000 euros y le pegó una paliza en Valencia?
Joder,
madre mía.
Sí, usted lo... Otra vez no. Si ya le he dicho, dígame la regla 8. Inicio reanudación del juego. La regla 5, el árbitro...
La regla 8, el Madrid juega en el bocho.
Sí, usted ríase, pero yo le digo que si usted no se sabe las normas, se lo vuelvo a decir.
Ay, Dios
usted...
Mío.
como la mayoría de periodistas aquí en España, bueno, hay muchos, hay algunos, mire, yo digo como pocos,
no, que merezca la pena pocos.
Mire usted, un 75%,
una mierda,
como
unos cabrones.
No, trincan.
Claro,
chatarra.
Que ustedes hablan mucho, vendedores de manta, ay, de y hacen humo, un programa rosa y amarillo. Así que, ¿sabe qué? Que zanjamos el tema. Ustedes a Maradona lo han tratado como una mierda.
No, pero no.
Y zanjamos el tema.
Joder, es que estos son muy de Messi.
Antonio, ¿te puedo llamar la semana que viene?
Me puede llamar la semana que viene, pero con educación. Si no me llama con educación, no me llame.
Vale. Pues, no, era para ver qué dicen en Argentina, porque como te vas a chivar de nosotros en Argentina, para ver...
Ha sido usted, o sea, si todos hemos echado
usted con la broma, no. Sigue usted con el cachondeo.
¿Y qué quieres que haga?
¿Qué quieres que haga? Claro. Pues tómate una sidra como asturiano que eres, ¿no?
Pues no tengas ninguna duda que me voy a tomar una sidra, no.
Oye, ¿cuánto te llevas ahí en la copia y en la muestra? ¿Te llevas 3 o 4 millones de euros mientras la gente se está muriendo de hambre?
¿Y yo qué voy a hacer?
Aquí en España la gente en colas de hambre. ¿Y tú cuánto te llevas? ¿4 millones de euros?
¿Al mes? Sí,
no,
está tirando bajo usted.
Tú y yo
usted,
lo sabemos
sí.
bien. Tú, Carreño, y el otro, el de Onda Cero, el espabilado...
Julio Otero, Julio Otero.
Amarillismo rosa.
La vergüenza, hombre, coño. La
vergüenza. Y protegéis a los delincuentes.
Yo, si pudiera votarlo, votaba usted. Y yo, vamos. Es un fenómeno usted.
Sí, un fenómeno este. No tenéis ni puta idea de fútbol.
Espero que ganes y nos enseñes.
Paco, sí, pero como gane yo, vosotros no entráis al campo.
¡Ole!
No, sí, da igual.
De fiesta.
Da igual.
Sí, por tratar a... Ya informa de Argentina de quiénes sois vosotros, ya.
Bueno, no lo hagas eso,
Os va a invadir Argentina.
No, que nos va a crear un problema.
Os creéis los reyes del mambo. Si el fútbol lo podemos arreglar esto, ¿no? Y el fútbol español es muy malo.
Que vamos a intentar arreglarlo para que no...
Tenéis que quedar a comer.
Oye, Antonio, es que se nos va el
programa. No, pero os digo una cosa. Si protegéis hasta los árbitros. Sí, ¿no visteis el Celta Mallorca?
Sobre todo Manolo.
Ahora el VAR. Escucha, ya hablaremos del VAR, Antonio, que es que de verdad, yo pensé que esto era otra historia, la entrevista, pero se ha derivado en una cosa...
Se ha derivado en una cosa porque vosotros habéis ido hacia ese camino de cachondeo hacia una persona muy respetuosa como es Diego Armando Maradona. Cuidado.
Se bajan los pantalones.
Antonio, tranquilízate ahora para acostarte. Tranquilízate.
Una persona súper querida
muy
en Argentina.
Antonio,
y en América Latina.
Antonio, ahora en serio, te lo digo ya como compañero, tranquilízate ahora para dormir y tal, porque es que hay que bajar las pulsaciones para dormir, porque te va a dar algo en la cama. Estate tranquilo, ¿vale?
Yo estoy muy tranquilo. Lo que pasa que yo, ante la burla y ante la complicidad que vosotros tenéis con Luis Rubiales y toda la podedumbre...
Madre mía, la turba bueno,
que ha sí, madre mía, pero los sobres bueno, os caen. Cada vez os caen los sobres.
Los sobres, sí.
Pero oiga... Pues yo, te voy a decir una cosa. A mí no me ha llegado todavía.
No, te voy a decir una cosa. Hoy voy a buscar a algún sobre porque, como me entere que alguno de estos lleva el mío.
No, me voy a cambiar.
¿Saben lo que os digo? Vosotros reíros, pero la gente no es tonta. La gente que está escuchando sabrá. Mucha de la gente que está escuchando sabe que vosotros pilláis bajo manga.
Sí,
de aquí salen 100 votos.
Todos.
De aquí salen 100 votos.
No. Bueno,
Antonio, te has merendado lo que tenía preparado de motor de Fernando Alonso y de Americans. O sea, eres un fenómeno, de verdad. Radiofónicamente eres absolutamente incomparable. Te mando un abrazo. Gracias por estos minutos de radio que son inolvidables, ¿eh?
Y mucha suerte.
Mucha suerte.
Bueno, un abrazo. Vamos a quedar bien.
Eso es.
Estamos contigo, Antonio.
Eso es. Que,
un abrazo.
Y aparte las personas... Antonio,
por haberme dado esta oportunidad,
las personas discuten. Bueno,
no me ha gustado,
bueno, si no te ha gustado...
Los modos y las formas de dirigir.
Vale.
A Maradona y a mi persona.
Vale.
Un abrazo a Trota.
Un abrazo.
Trota, sobre todo Trota.
Trota.
Un abrazo.
Reiros, que ya lloraréis.
Bueno, venga.
Este mismo quilombo me lo montaste con David Vidal. Es que ha sido la misma historia.
Este es surrealista, de verdad.
La misma historia.
Yo, de verdad.
Yo creo,
y luego la jornada me la llevé yo, además. Le van a caer querellas.
Por un tubo. Una cosa de locos,
sí. Madre mía de mi vida, tío.
De todas maneras, te digo una cosa. La Federación Española...
Lo que pienso es que hay gente por ahí que... Ojo,
Que está peor que nosotros.
Tener cuidado, ¿eh?
Es difícil. Hay más fuera que dentro, ya lo dices.
Sí. Oye, pues...
Pero si no, un presidente catalán iría muy bien en la Federación Española.
Sí, hombre, eso es
eso. Estuvo en el
Sabadell. Hay mensajes de los oyentes. ¿Se puede leer alguno, Alberto Arau?
Alguno se puede leer. Te decía uno, que esto siga hasta las 3, Juanma, estilo García.
Esto es mejor que una Super Bowl.
Vamos. vamos.
Uno dice, ¿esto es en serio?
Es una broma.
Me había quedado un poco dormido y al despertar oigo esto y me he dicho, estoy en una realidad alternativa. La culpa de todo es de Ciro, que le ha empezado a llevar la contraria. Otro se pregunta si Maradona también va a tener que hacer la maratón para ir a la selección. Intento imaginarme el Jan de Maradona y no me da la cabeza. Creo que me ha explotado el cerebro. Otro dice, yo de segundo de Maradona pondría Angelito García. Y otro dice, pues qué queréis que os diga, no creo que el señor Torres lo hiciera mucho peor que Rubiales. Lo tengo claro. Y vamos a escuchar un audio.
Buenas noches. Me gustaría saber, Antonio, qué es lo que cena, que le da tanta energía. Madre mía, Antonio, la que has liado. Y yo me pongo la radio para dormir tranquilo y en paz. Ay, Antonio, así va el país.
Si no, tengo tu sobre, ¿qué hago?
Mátame el ojo de hoy.
Pues yo 4 millones de euros, tío. ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría?
Tu sobre tiene que ser gordo, ¿eh? Porque lo que ganas ya, ¿para qué te hace falta?
4 millones de euros, imagínate, para sobornarme a mí por 4 millones de euros. Oye, compañeros, gracias, ¿eh? Ahora vamos a hacer de Americans y motor, todo junto.
No, va a costar dormir, ¿eh?
Haz de Argentina.
Sí, de Argentina. Venga, un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.